El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Y en el hueco en el muro, ahora nos encontramos con un amigo, un hermano, con quien hemos recorrido varios escenarios de luchas, de defensa y de ampliación de los derechos, y con quien en estos recorridos también nos hemos encontrado con sus propias luchas. Estoy hablando de David Aruquipa, alguien que se mueve en varios campos, entre ellos, como decíamos, la defensa de los derechos humanos y especialmente de la población en torno a las diversidades sexuales, pero también en temas como educación, cultura viva comunitaria, etcétera, etcétera. Que además hace varios años, ya más de una década, ha conformado una pareja con Guido Montaño, otra persona a quien estimamos bastante por su trabajo también, y que desde esa pareja han estado luchando durante buen tiempo en torno, entre otros temas, porque no es el único tema, en torno al reconocimiento legal de lo que se llama la unión libre de personas del mismo sexo. David, bienvenido al Hueco en el Muro, bienvenido a las radios de la Red de la Diversidad.
¿Cómo estás, Mario? Es un placer siempre estar en la radio, que es parte de mi familia. No, recordarás que hace tantos años, desde el 2004, ¿no?, que me casé con Huaynatambo y con la Red de la Diversidad y con la radio Huaynatambo, ¿no? Entonces es un placer siempre estar contigo y hablar sobre este tema que justamente nos lleva a reflexionar sobre la parte afectiva de comunidad, ¿no? Porque hacemos comunidad, una comunidad de afectos, pero también de esta parte legal, jurídica, que en realidad ahora es el punto central de este desenlace, digamos, ¿no? Pese a que no se ha llegado todavía a algo concreto, pero sí es un proceso que nos está llevando a entrar a este terreno de lo jurídico, de lo legal, que para la mirada general es engorroso, es de mucho tiempo, burocrático, y te encuentras con todos estos, ¿no?, instrumentos de poder, de relación de poder, que pueden decidir hasta por tu vida misma, ¿no?, en estos sentidos, ¿no? Entonces, pero hemos entrado ahí.
David, desde ahí, entremos.
Desde ahí también hay que hablar,
¿no? Sí, pasito a paso. Ustedes con Guido tienen una relación, entiendo, de 11 años afectiva, de amor, de vínculo. ¿Qué les lleva a partir de esa relación que puede ocurrir más allá de la institucionalidad, de la cual también me gustaría que aunque es tu lado íntimo y personal, si quieres comentar algo de esa relación, pero ¿qué les lleva a partir de esa relación a pelear por un reconocimiento legal de esa unión de una relación afectiva que tiene más de una década de camino?
Claro, mira, es interesante y obviamente es transparentar también nuestras vidas, porque desde el momento que nosotros decidimos conformar una pareja, un 12 de junio del 2009, ¿no? Justamente cuando ambos estábamos trabajando en temas de gestión cultural, fuimos claros en un inicio, ¿no? Porque no éramos personas desconocidas, éramos personas públicas, éramos personas que ya habíamos estado en distintos escenarios de discusión sobre los derechos humanos, sobre el derecho de la diversidad sexual, la identidad de género, ¿no? Sobre la gestión cultural, como dices, porque ya habíamos atravesado por una asamblea constituyente y por todos estos aspectos políticos que obviamente nos han visibilizado a ambos. Entonces, el conformar un proyecto de vida juntos implicaba también pues enfrentarse ante una sociedad juntos que en algún momento puede ser que nos hayan reconocido, aplaudido como amigos, como activistas que nos han reconocido en el trayecto, u otros quienes desconocían de nuestro parentesco, pues obviamente también refutaban esta situación, lo cual teníamos que hacerlo juntos. Entonces esa ha sido la primera consigna en realidad, ¿no? Si estamos dispuestos a entrar a una a una relación también de pareja como proyecto político, de visibilizar esta situación y primero, obviamente, nuestras familias, nuestra comunidad de lucha. Entonces, eso fue, ¿no? Desde ese momento es que empezamos una relación abierta totalmente ante nuestros círculos, no tanto educativos, familiares, políticos, de desarrollo, de derechos humanos, ¿no? Y todo lo demás. Por ende, ya nuestra situación de pareja, que no es la primera vez, ¿no?, que salimos públicamente, sino en distintos escenarios, ya habíamos empezado con esta lucha, ¿no?, bajo distintas formas de institución familiar. ¿Y por qué? Porque, pues, en esta conformación de Proyecto de Vida Juntos, se nos hacía necesario cada vez más el cuidado de ambos, especialmente, ¿no? Porque y son cosas simples y cotidianas que uno tiene en la vida como pareja. Por decirte, a mí me ha pasado tengo un problema en el oído y tenían que hacerme una operación con anestesia general y es de peligro y obviamente tenían que autorizar mi operación un familiar mío. Y mi compañero estaba ahí a mi lado acompañando todo ese proceso y no podía él firmar. Teníamos que buscar así para que lleguen de todos los rincones y puedan habilitarme para que me puedan hacer la operación. Pucha, ¿no? Suma. Después, ¿no?, empezamos ya a generar nuestra vida también laboral. Y en este sentido, pues, Guido se queda sin trabajo por un buen tiempo. Y él también sufre de algunas dolencias en ese tiempo y no podíamos, yo que trabajaba, no podía darle mi seguro social de salud como mi pareja, mi compañero, ¿no?, de vida. Entonces, esta situación suma. Después, ¿no?, empieza a aparecer ya una serie de situaciones, los dos trabajábamos y todo aquello, y decidimos hacernos un préstamo, porque sí, obviamente, un proyecto de vida en familia también te incurre a tener un espacio propio de amor, ¿no?, un espacio propio que tú lo construyas, un espacio donde puedas habitar, el derecho a la vivienda, ¿no?, que es un derecho fundamental para cualquier pareja. Entonces, no podíamos hacerlo porque yo no estaba en ese momento ya con un trabajo fijo, él sí, no podíamos entrar los dos como solicitantes de un crédito, ¿no? Entonces ahí se hace toda una situación que esperamos un tiempo más para que toda esta situación mejore y él pueda, ¿no?, acceder a un crédito, porque tú sabes que tiene que estar un año de garantía ante la AFP y toda la situación. Esperamos todo ese tiempo para que él pueda ser la persona sujeta a crédito, ¿no? Entonces, todas esas situaciones que pueden ser cotidianas, ¿no?, que pueden ser hasta económicas, de vivienda, de otros derechos, ¿no?, laborales, de salud, pues han ido sumando hasta que ya él también, el tema afectivo en la familia, ¿no?, todos nuestros hermanos, sobrinos, se unen legalmente, tienen todos los derechos, y obviamente la mamá de Guido también en un momento, y eso creo que fue un detonante también afectivo, como te digo, de decir, puchache, ¿no?, aquí todos mis hijos tienen derecho a poder estar juntos y que puedan construir un proyecto de vida juntos, pero ustedes no. La peleemos, ¿no? Entonces, este paso, así que puede ser así tan sencillo como lo escuchan, ¿no?, de la familia, pues también ha sido de llenarnos de coraje y decir, bueno, vamos, o sea, hemos peleado por tantas cosas, hemos peleado por un país, hemos peleado por los derechos culturales, hemos peleado por los derechos de la educación, y no vamos a pelear por nuestra vida misma, así, de los dos, de nuestro proyecto de vida, hagámoslo. Y ahí empieza todo este trajín desde el 2018, imagínate, después de casi 9 años de estar juntos y haber atravesado todas estas situaciones, pues decidimos iniciar este proceso.
Como cuentas, el 2018 se presentan ustedes al Ceresi y hay unos motivos hasta súper cotidianos y que hoy están más puestos en el elemento de discusión porque tienen que ver en última instancia con el cuidado de la vida también, de darnos un mínimo de derechos para garantizar que la reproducción de nuestra vida esté mejor amparada también por la legislación y por las políticas, como dices, desde el acceso a la vivienda, desde esas autorizaciones para una operación médica porque es tu pareja y no puede autorizarte porque no tienes ningún vínculo legal oficial, ¿no?
Claro.
Y ustedes asisten al Ceresi para que, asumiendo lo que dice la Constitución Política aprobada el 2009, el 2018 después, ustedes se presentan para que les inscriban legalmente como pareja, como unión libre del mismo sexo. Y les rechazan varias veces. Y ahí aparece un proceso legal. Cuéntanos un poco ese proceso.
Uy, mira, primero, cuando decidimos el 2018, ya este tema lo habíamos pensado hace mucho tiempo por toda esta suma de cosas, pero ahí nos encontramos casualmente, pero también ya desde una consulta jurídica con Guido Ibarguen, ¿no? De Educación de Derechos en Acción, y con Mónica, ¿no? Vallá, quien es también muy reconocida en temas de derechos humanos, con ciudadanía en derechos humanos, pues ahí decimos, vamos a ir al Ceresi, ¿no? Para que pues nos registren como unión libre. No nos interesa el tema de matrimonio, como te digo, de acuerdo a nuestra vida, era un tema práctico, de derechos civiles. Simple, ¿no? No es una situación así de la institución del matrimonio, que es otra institución, ¿no? Que la respetamos, obviamente, que cada quien la asume, la adopta, si quieren, pero nosotros era una cuestión práctica. Vivimos 11 años, ¿no? Y queremos que nos registren como unión libre, punto, ¿no? Así, tan sencillo como esto. Y ahí es donde la negativa, primero, o sea, ha sido trágico en el sentido de la persecución, ¿no? Porque yo creo que ya me reconocieron también, nos reconocieron porque sí, somos personajes de alguna manera públicos en el tema, entonces han dicho, aquí vienen a hacer algo, y nos intercepta alguien de justamente del Ceresi, y ahí nos dicen, ¿a quién están esperando? ¿No? Nosotros estamos esperando al registro civil, ¿no? El registro cívico, para que nos registren, ¿no? ¿Quiénes se van a registrar? Entonces nos intercepta. Decimos nosotros dos. Y ahí es donde empieza ya la situación de decir no. No pueden ustedes, es mejor que desalojen porque no pueden ustedes registrarse, porque la Constitución claramente dice que es entre hombre y mujer. ¿No podemos? No. No pueden. Y queríamos en ese momento llegar a un nivel de discusión con la dirección departamental y me dicen, no, esa situación ya está cerrada. Entonces, es ahí donde ya con los abogados esperábamos esta respuesta, obviamente, ¿no? Pero esperábamos que nos dé el notario, ¿no? El notario esta situación, pero nos da esta señora afuera, sin ni siquiera acercarnos a la notaría, ¿no?, del Ceresi, y ahí es donde ya empezamos con el proceso, ¿no? Hacemos una... planteamos, ¿no?, ante el Ceresi, pedimos una resolución administrativa que nos diga que realmente cuál es la situación, que queremos inscribirnos en unión libre. Y ahí empieza una serie de cartas de ida y vuelta, pero ni siquiera resolución administrativa de parte del Ceresi, ¿no? Sino cartas así como que haciéndonos cansar, ¿no? Desde el 2018, imagínate, hasta el 2020, ¿no? Donde nos decían que no, eso no se puede, nos daban una serie de argumentaciones, el file debe ser de unas 300 hojas ya, ¿no? Entonces, en esta situación ya llegamos y este rechazo, ¿no? nos lleva a la Sala Constitucional Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz, ¿no? Y nos citan a una audiencia hace unos 2 meses atrás, en el mes de marzo, cuando inicia justamente todo este confinamiento, ¿no? Y no se cierra el tribunal y por ende quedan canceladas todas las audiencias hasta que se reabre, ¿no? Temporalmente, hemos vivido esta situación y nos citan para el 3 de julio, ¿no? El 3 de julio, en Sala Constitucional Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz, se condujo esta audiencia, ¿no?, de amparo, que ha debido durar más o menos unas 2 horas, en la que el Ceresi ha mantenido su posición de desconocer el derecho, ¿no?, de que ambos no, que no podíamos constituir una familia legalmente. Entonces, estos argumentos centrales del Ceresi iban justamente al artículo 63 de la Constitución, ¿no?, en el cual decía, en el Código de Familias, ¿no?, y Proceso Familiar, a las uniones libres a parejas heterosexuales y que las normas del sistema interamericano de derechos humanos no pueden aplicarse por encima de la Constitución, ¿no? Bueno, ese criterio obviamente los abogados lo han sustentado en esta misma audiencia, que dicen, pero eso ha sido superado desde el 2009 o incluso antes, ¿no? Cuando ya se plantea que el bloque constitucional, legal, internacional, pues puede aplicarse cuando se está violando los derechos de alguien, ¿no? Entonces, en esta situación, si bien el Ceresi hizo referencia al marco internacional de los derechos humanos, aunque correctamente en algunos aspectos, porque decía que la opinión consultiva a la que nosotros nos hemos basado, la opinión consultiva es una solicitud de opinión de un Estado, ¿no? En el caso Costa Rica solicita a la Corte Interamericana para decir si en Costa Rica podría celebrarse matrimonios entre un hombre y mujer y si alcanza, ¿no?, la legislación internacional para poder interpretarlo de esa manera en Costa Rica. Y la opinión consultiva sale favorable, que se llama opinión consultiva 24, y dice, sí, señores, o sea, aquí no se puede discriminar a las parejas por su identidad, por su orientación sexual, ¿no? Entonces, esa opinión consultiva decía el Ceresi que no puede ser aplicable en nuestro país, ¿no? Pero ya con el bloque constitucional que tenemos en la misma Constitución Política del Estado, ¿no?, que es el artículo 256 de la Constitución Política del Estado, que dice, ¿no?, los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados, o a los que se hubiere adherido el Estado Plurinacional de Bolivia, en este caso, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta. Entonces, ahí estaba ya la situación que el Ceresi estaba desconociendo esta, la misma constitución y el bloque constitucional que otorgaba. Entonces, ahí es la situación, Mario y a toda la audiencia, ¿no?, que el fallo, ¿no?, de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz, cuando escucha todos estos argumentos y también el argumento, obviamente, de nuestra parte, la demandada, pues realmente cuando nos dicen salgan unos 15 minutos o 20 minutos, esperen mientras preparemos el fallo, salimos con un miedo y también con una situación, no te voy a mentir, Mario, de decir, bueno, la negativa ya se viene, lo va a ratificar al Ceresi y listo, y vamos a tener que ir a la Corte Interamericana si agotamos todos los recursos nacionales, porque aunque nos hayan dicho no, igual hay recursos internacionales donde podemos llegar, ¿verdad? Entonces, en este sentido, entramos nuevamente a la sala y escuchamos todos estos argumentos que el juez de la Sala Constitucional plantea y le dice a Ceresi, ustedes han cometido, ¿no?, una violación a los derechos humanos, y empieza a marcar todo este bloque constitucional en los cuales debería haberse sustentado la resolución administrativa del Ceresi, y le da 10 días para que pueda, ¿no?, realizar una nueva resolución administrativa, pero en el marco, como un, le han marcado la cancha, ¿no? En este bloque constitucional de derechos humanos internacionales, que en ese marco debería ser la resolución. Ahí estamos. Esa es la situación. En este momento estamos, ese fallo ha sido histórico, y ya te digo, a nivel personal, pues ya tú sabes que la justicia es poco creíble. Yo esperaba escuchar otros argumentos ahí, pero escuchar, ¿no?, delante mío y de Guido este fallo, pues realmente nos ha hecho pensar que todavía es posible entender y tener una justicia en base de derechos humanos, porque era como escuchar a uno de nuestros aliados, a uno de nuestros abogados, que estaba sustentando y estaba argumentando en base a estos instrumentos internacionales, que obviamente ya ha superado todos estos temas de discriminación que vivimos en nuestros países actualmente.
Pues celebramos desde la Red de la Diversidad, desde Huaynatambo, este fallo, que es histórico en el país, como dices, es una conquista en el plano legal, es la ampliación del reconocimiento de unos derechos que, como tú has puesto muy claramente en varios ejemplos cotidianos, tiene que ver con la reproducción y el cuidado de su propia vida en una pareja que tiene más de una década de estar juntos. Y que eso ocurre con cientos y miles de personas y parejas en este país que no pueden ejercer ese su derecho porque están trabados por mecanismos, en última instancia, no de reconocimiento de derechos, sino hasta casi administrativos, como dices, que terminan cercenando el ejercicio de tu propio derecho. Y celebramos eso, y aunque te hayas casado antes con la Red de la Diversidad y con Huaynatambo, decías al inicio de esta entrevista, el 2004, celebramos tu otro encuentro con Guido del 2009 y reconocemos esa celebración con ustedes. Como dices, ahora está en la cancha del Ceresi, que dé la respuesta administrativa a lo que se le ha dado. Y le haremos seguimiento a lo que acontezca en un escenario complejo todavía de cuarentenas, pandemias y eso. ¿Qué Así Además es, de eso, no, me gustaría saber un poquito la reacción de la comunidad, de esta ligazón a estas opciones por diversidades sexuales. ¿Cómo se ha recibido eso aquí en Bolivia, afuera, como para ir cerrando este encuentro contigo, David?
Pues las reacciones de las organizaciones internacionales, nacionales, de derechos humanos, obviamente han sido muy, muy favorables, ¿no? Como la tuya, ¿no? Que también te adheriste a un pronunciamiento, Huaynatambo, Red de la Diversidad, aplaudiendo este fallo, porque es un fallo histórico. Es un fallo histórico que obviamente la firma de estos jueces, quienes han dado este fallo, pues va a quedar marcado en la historia de la conquista también de derechos humanos. Aunque el Ceresi intente nuevamente, ¿no?, intente nuevamente buscarle alguna situación para demorar este proceso ya administrativo, porque obviamente tienen que ajustar también los procesos administrativos, ¿no? Porque es el primer caso entre dos personas del mismo sexo que estarían entrando a este sistema de unión libre, ¿no? Entonces, en esta situación, obviamente que habría que ajustar, ampliar el tema de lo administrativo, de los recursos, procedimientos, etcétera, ¿no? Esto ha sido recibido muy, muy bien por el colectivo, por el movimiento LGBTI en Bolivia. Obviamente que es han habido muchos procesos frustrados anteriormente, ¿no? Pero que eran más legislativos, ¿no? Eran más la ley de matrimonio civil igualitario, ¿no? O la ley de unión civil entre personas del mismo sexo, o el acuerdo de vida en familia como una otra institución, que eran más temas legales, ¿no? Que eran más de conquista en el legislativo, que habíamos tenido justamente por esas composiciones conservadoras, ¿no? De estos escenarios, respuestas no favorables, ¿no? Entonces, pero al hacerlo ya por esta vía de la inscripción directa, ¿no? Obviamente, simplemente no podías escapar ahí ante este bloque de derechos constitucionales, ¿no? Entonces, esta situación ya se ha discutido en la Argentina, en Uruguay, en México, en Colombia, en Costa Rica, en Chile, en Ecuador. Imagínate, somos Perú y Bolivia. Somos así los únicos países del bloque que no estamos reconociendo todos estos avances jurídicos de reconocimiento de las uniones libres o matrimonio en algunos casos, como la Argentina, el Uruguay, ¿no? Y Costa Rica, ¿no? Que es el matrimonio ya como esta institución sagrada, si quieres, desde la y salvada por la iglesia, digamos, ¿no? Entonces, en este momento, obviamente ha sido una alternativa muy importante, y como tú bien dices, pues hay muchas parejas en este país que están viviendo esta situación. Hay unas historias terribles de desalojo, ¿no? Hay unas historias terribles de despojo, una vez que alguno de los dos, en este caso, en tiempo de cuarentena, querido Mario, unos amigos, ¿no? de Cochabamba, fallece igual su pareja de 20 años, ¿ya? Hasta más, mucho más que nosotros. Y ya bueno, la costumbre y el tema de ya, ¿no? Entonces, vivir bien y nos reconoce, nos quiere la familia y todo, que ya no había sido tan así, ¿no? Porque el momento que falleció uno, la casa estaba a nombre del otro y listo, gracias, hasta luego, lo has cuidado. Punto. O sea, sin ningún derecho absoluto. Y en ese sentido también decimos, no, es que esto hay que llevarlo al plano legal. Es que no puede haber esta situación de violación de derechos a tantas parejas en este país. Otros amigos también han tenido, uno ha tenido que irse hasta Chile, ¿no? Después que su pareja ha muerto porque le han quitado todo acá, tenía que buscarse la vida, ¿no? Y nuevamente el trabajo y algo que habían construido juntos. Entonces esas historias se están repitiendo años tras años y no hay esta figura legal. Entonces, obviamente es un avance para la población, y también ahí está la situación, que creo conversamos en distintos espacios. Saben que esto está para quien quiera adoptarlo. No es una obligación de todas las parejas, de que ya la unión libre, ya está el proceso administrativo y que todos quienes están en relación de pareja tengan que asumirlo, ¿no? Sino es una situación también de decisión de la pareja. Entonces, pero nosotros le estamos peleando por ello porque vemos esta situación y queremos, ¿no? El tema del cuidado, del afecto y mucho más en esta época de cuarentena, Mario, pucha, hasta en algún momento yo le digo a Guido, cómo de triste hubiese sido sin tenerte aquí a mi lado todo este tiempo, ¿no? Y obviamente eso es recíproco, porque aprendemos a amarnos más y a solidificar más, si quieres, nuestro proyecto de vida en común. Entonces yo creo que la gente que estaría en contra de esta mirada de afecto, de comunidad, de amor, pues realmente está siendo una mirada de antiderechos. No estar en el marco de los derechos humanos, de la felicidad de la gente, ¿no? Y mucho más todavía hemos escuchado algunas reacciones, si bien tú me preguntas, de la población LGBTI ha sido tan favorable, de aplausos, qué sé yo, pero también algunos obviamente decían con incredulidad, no sé, pero por ahí eso solamente va a servir para ustedes y no para nosotros, ¿no? En este sentido es que sí, a nosotros dos nos aprueban y se modifica este trámite administrativo, obviamente no van a poder rechazar a otras parejas, ¿no? Entonces, es una conquista importante. Hay un camino largo que seguir trabajando porque la sociedad está cada vez más conservadora en este sentido, pero yo creo que en esto va a primar siempre el amor, el afecto, la comunidad, los cuidados, y para eso estamos en estos movimientos y nos sentimos apoyados y respaldados por cada uno de ustedes. Y gracias, Mario.
Un abrazo para ti, para Guido, y como dices, abre una brecha para todos los que quieran hacer ejercicio de ese derecho después. Da cierta jurisprudencia, sienta mecanismos administrativos concretos, y por eso celebramos junto a ustedes. Un abrazo nuevamente, gracias por tenerte en esta que es también tu casa, Huaynatambo, la red de la diversidad, David.
Muchas gracias, querido Mario, un saludo a toda la gente que nos está escuchando.
El hueco en el mundo.
Un programa en nuestro programa en nuestro estilacho.